Radio 96.9.
Vamos a escucharlos.
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter.
Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, my time has come, sent shivers down my spine, body's aching all the time. Goodbye, everybody, I've got to go, gotta leave you all behind and face the truth. Mama,
will you do the fandango?
Thunderbolts and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo, Galileo, Figaro,
Magnifico.
I'm just a poor boy and nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah,
no, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah,
we will not let you go.
Let him go!
Bismillah,
we will not let you go.
Let me go!
We'll not let you go.
Let me go!
We'll not let you go.
Let me go!
Oh, mamma mia, mamma mia!
Mamma mia, let me go!
Beelzebub has the devil put aside for me. For me.
Baby, can't do this to me, baby.
something wrong with the world today. I don't know what it is. Something's wrong with our eyes. We're seeing things in a different way, and God knows it ain't his. It sure ain't no surprise. We're living on the edge. Sky. If you can judge a wise man by the color of his skin, then mister, you're a better man than I.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la
etapa bajo la lupa,
en este estudio se aborda 1950,
el agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Asegurar que es robo a la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
Ya levántense, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo amanecen? ¿Cómo despiertan? 5:06 a.m, arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Hoy aquí atentos de este miércoles a informar lo que va a suceder en materia de vialidad, seguridad, sobre todo seguir pendiente de las lluvias. El día de ayer también hubo algunas lluvias menos fuertes que el fin de semana. Sin embargo, también hubo afectaciones en algunas zonas, sobre todo al oriente, la zona de Iztapalapa, hacia la zona también de Nezahualcóyotl y en el Estado de México, hacia la zona de Iztapaluca, la zona de Chalco, fue donde llovió con mayor intensidad. Aquí, en la vialidad, poco a poco ya incrementarse en Zaragoza, sobre todo para quien viene procedente de estos municipios, e incorporarse ya hacia la Ciudad de México. Utiliza lo que es la zona de la México-Pachuca, pero también ya se nota la carga vehicular para quien viene procedente de algunos municipios como Tecámac, la zona de Catepec, rumbo hacia la zona del paradero del Metro Indios Verdes. Vero, el reporte.
Ahí está. Así es como amanecemos este martes 14 de junio. Gracias, Víctor. Buen día.
Igualmente, Vero. Buenos días.
Muy buenos días. Y de la Ciudad de México, como todas las mañanas, ya sabe, a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Pues esta madrugada se registró una fuerte tormenta que afectó al municipio de Guadalajara y Zapopan, que dejó pues una gran cantidad de casas inundadas y vehículos varados todavía hasta esta mañana. Aún todavía se tienen esos estragos. Los bomberos y elementos de protección civil acudieron hasta la calle de Pípila y Juan Álvarez en la colonia El Retiro para apoyar a los habitantes luego de que se inundaron 24 viviendas. Tuvieron niveles de 20-30 centímetros en este lugar. También la avenida Salvador Quevedo y Subieta y Brisario Domínguez en la zona del Centro Médico de Occidente también se tuvo una inundación de hasta medio metro de altura. Y los fuertes vientos derribaron un frondoso árbol que provocó la caída de 4 postes de la Comisión Federal de Electricidad. En Guadalajara, en total, 92 automotores terminaron inundados y 14 árboles cayeron en la vía pública. Sin embargo, uno de esos árboles cayó sobre una persona en la calle de Cuauhtémoc, en la colonia Analco. Por tanto, tuvo que ser atendida por paramédicos de la Cruz Roja al presentar un fuerte golpe en la cabeza. También otro de los sitios anegados fue la zona del Mercado San Juan de Dios, ahí por la calle de Alfareros, donde inclusive se reporta que ingresó a los locales de la planta baja, así como la avenida Circunvalación y Jardines Alcalde al norte de la ciudad. Mientras que Zapopan reporta otras 14 viviendas anegadas en las zonas de La Martinica y Mesa Colorada, y 17 autos dañados, principalmente en la zona norte y la carretera Saltillo a la altura del kilómetro 15 en la entrada del estacionamiento Las Cañadas. También se tuvo que ser cerrada al presentar un deslave, cayó una gran cantidad de tierra y piedras en este lugar y están trabajando bomberos. Así es que pues muy complicado transitar esta mañana por la Perla Tapatía después de esa fuerte tormenta, Vero.
Pues así, así es como despiertan en Jalisco. Gracias, Toño Neri, pues estaremos muy pendientes. Acá en la Ciudad de México también ha llovido a lo largo de la noche, de la madrugada, en algunas partes de la capital del país, y estaremos muy atentos. Te mando un fuerte abrazo, buen día.
Hasta luego, buenos días.
Noticias W.
Que no se le haga tarde, 5:12 a.m. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo despiertan? Ya sabe, estamos en @WRadio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos, platíquenos alguna sugerencia, comentario. ¿Quiere felicitar a alguien? Pues en los primeros minutos de este 14 de junio del 2022. Y estamos en el aire, en vivo y en directo. ¿Sabe qué? Vamos con Evangelina Hernández porque el COVID sigue haciendo de las suyas, ya sabe. La pandemia del COVID-19 no ha terminado, así que hay que seguir cuidándonos, hay que cuidar a los que queremos, no baje la guardia, use cubrebocas, vacúnese. Adelante, Evangelina Hernández, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. México registró en las últimas 24 horas 1,688 nuevos contagios por COVID-19 y 11 defunciones más. Con esto, el número de mexicanos muertos lamentablemente en la pandemia asciende a 325,205 personas. El número de personas que actualmente tienen la enfermedad en todo el país asciende a 37,690, siendo las entidades que ocupan los primeros lugares en cuanto a número de enfermos las siguientes: Ciudad de México con 11,592 casos, Sinaloa con 3,653, el Estado de México con 2,749 y Nuevo León con 2,470. El nivel de ocupación hospitalaria en todo el país es de 3% para pacientes en camas generales y de 1% para pacientes graves que requieren un ventilador mecánico. En cuanto a la vacunación, te informo que se han vacunado hasta el momento 88,300,000 mexicanos. De este total, 53,100,000 ya han recibido su tercera dosis o dosis de refuerzo. Hasta aquí la información. Buenos días.
Buenos días. Gracias por la información, Evangelina Hernández. De la Ciudad de México nos vamos a Michoacán. En Michoacán hay mucha movilización, han entrado las fuerzas federales a zonas que pues prácticamente estaban apropiadas por el crimen organizado, por las mafias, y hay mucha movilización. Yasmín Ferreira, buenos días, cuéntanos.
Vero, ¿qué tal? Muy buenos días a ti y al auditorio. Efectivamente, un numeroso contingente de elementos de las fuerzas federales y estatales de seguridad incursionaron en el municipio de San Juan Nuevo, Parangaricutiro, en acciones de desarme y combate a criminales, lo que provocó bloqueos carreteros y quema de varios vehículos en la región. Apoyados desde el aire por helicóptero, los uniformados arribaron a la entrada de la cabecera municipal, donde se encontraron con camiones de carga bloqueando los accesos, por lo que el primer contingente ingresó pie tierra. La movilización generó como respuesta de criminales que tienen presencia en la región cierres en carreteras que comunican con Uruapan y Tancítaro, además de la quema de al menos 14 camiones y automóviles entre comerciales y particulares. Esta situación también se replicó en la ciudad de Uruapan. Ahí quemaron varios camiones. Entre ambas localidades, los civiles armados usaron más de una veintena de vehículos, mismos que fueron destruidos y quemados. Afortunadamente, no se reportaron heridos ni alguna agresión en contra de los elementos policíacos. 12 horas después del ingreso al municipio, las autoridades estatales de seguridad reportaron por la noche la detención de 12 hombres, además de que se decomisaron 26 armas de fuego largas y cortas, además de droga y autos. Es el reporte, mi información. Buen día.
Buenos días, gracias. Voy contigo, Octavio García. Adelante.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Así es, la cúpula patronal del país se pronunció en contra de las actividades que se han delegado a las Fuerzas Armadas en torno a la construcción y administración de infraestructura. Esto luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunciara que se crearán dos empresas para que la Marina y la Sedena administren las obras emblemáticas de su administración. José Medina Mora y Casa, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, señaló que ante un entorno de inseguridad y violencia no se pueden desviar sus actividades.
Coparmex consideramos que la función de la Marina y el Ejército está claramente definido en nuestra Constitución y no es para llevar a cabo obras de construcción ni de operación de infraestructura. La seguridad del país es muy importante y ante el incremento de la inseguridad en todo el país es importante concentrar tanto los esfuerzos de la Marina como los esfuerzos del Ejército en esas responsabilidades. Desde luego hay una afectación, sobre todo a las empresas constructoras, en donde el hecho de que las obras públicas no se liciten a distintas empresas constructoras, pues va afectando ese sector.
Por último, el dirigente del sindicato patronal señaló que cuando toda la construcción está a cargo de las Fuerzas Armadas, no se están desarrollando los distintos sectores económicos del país. Hasta aquí mi reporte.
Gracias por la información esta mañana. Gracias, gracias, Octavio. Pues diferentes reacciones sobre la actuación de cómo se ha ido militarizando el país, cómo se han ido militarizando las actividades públicas, desde la construcción de obras públicas hasta la seguridad pública en manos de los militares en esta administración. Vamos a más noticias, vamos a la política. Porque el domingo fue el llamado a la unidad, pero lo que realmente está empezando en Morena es la confrontación. Primero, ayer el presidente López Obrador pues dijo que no tiene nada de malo que empiecen a jugar sus cartas rumbo al 2024, rumbo a la sucesión presidencial. Voy contigo, Jaime Obrajero, adelante.
¿Qué tal, Vero? Buenos días. Así es, el presidente López Obrador vio positiva la reunión de dirigentes de Morena en Toluca, Estado de México, este domingo, en la que participaron Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López. No quiso meterse mucho en detalles sobre las porras que llevaron unos y otros, pero dijo que no se pronunciará a favor de ninguno de estos aspirantes presidenciales, aunque a todos los considera muy capaces de sucederlo y que, además de ser sus amigos y compañeros, le merecen mucho respeto. Vamos a escuchar.
Que no haya tapados y que no haya dedazo. A ver, ¿a quién va a dejar el presidente? Y yo con mucha claridad he dicho, no voy a manifestarme por ninguno. Los que pertenecen a nuestro movimiento, todos son mis amigos, compañeros, los quiero mucho y los considero capaces. Entonces va a haber de mi parte una actitud de respeto por todos ellos. Si se ajustan a lo que establece el estatuto, se puede resolver con una o con dos encuestas.
Aseguró que debe invitarse a todos, que no se limite a nadie, como al líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, o al embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, o bien a la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, y el resto de los que aspiren a ocupar la presidencia en el partido Morena. López Obrador dijo que del lado de los opositores también hay gran cantidad de aspirantes. Por ejemplo, el extitular de Hacienda, Agustín Carstens, la diputada del PAN, Margarita Zavala, o la senadora panista Lili Téllez. Vamos a escuchar.
Si se reunieron ayer, adelante, y que no se limite a nadie, todos.
¿No invitaron a Ricardo Monreal?
También a Esteban, a Ricardo Monreal.
Noroña.
A Tatiana. Hay compañeras, compañeros de primera. Lo del bloque conservador ahí sí está complicado, pero estaba yo leyendo que propusieron a Carstens, tienen a Lore de Mola, la señora de esposa de Felipe Calderón, también ella manifestó que quiere, la señora Lili Téllez.
Sostuvo que el pueblo ya está muy despierto y puede decidir sin engaños, que ya no funciona la guerra sucia y que no ocurrirá como antes, que el presidente de la República elegía a su sucesor. De hecho, estimó que en su partido habrá unos 50 militantes que deseen participar en los comicios presidenciales del 2024, pero deben irse descartando hasta llegar a unos 10 para poder participar en las encuestas. Deben ser una o dos consultas populares. El presidente dijo que al que quede al final, él lo apoyará porque será resultado de una decisión del pueblo, pero sin hacer campaña en favor del ganador de la encuesta. Finalmente, López Obrador recomendó salir a votar, no hacer caso a temores ni otras formas que buscan evitar la participación ciudadana. Pero este es el reporte que tenemos.
Tan completo como siempre, Jaime Brajero, gracias por la información. Y bueno, pues ayer, aunque Ricardo Monreal haya puesto a San Antonio de cabeza, porque ayer fue el día de los santos, del santo de los amores imposibles, pues parece que no habrá romance entre Morena y lo que se avecina son tambores de guerra, ¿eh? Ya dice hoy la prensa, después de la unidad de Morena en Toluca, ahora sí viene la división. Y antes de que le canten aquella de lo que un día fue no será o vete a volar otro nido, en Morena hay tiro, pero con Monreal, ¿eh? Ayer Ricardo Monreal advirtió que en Toluca, en el evento de Toluca, donde abiertamente se plasearon Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard, hubo uso de recursos públicos y actos anticipados de campaña. Escuche usted a Ricardo Monreal.
Que no es bueno que la democracia se esté vulnerando con ilegalidades. Soy de las personas que piensa que no será violando la ley como honraremos la democracia y las mejores prácticas políticas. Para mí no es adecuada la utilización de recursos públicos para las promociones personalizadas. Eso me parece que no lo voy a hacer yo. Yo vi ayer camiones espectaculares, letreros, playeras, todo un operativo que nadie puede negar que sean actos anticipados de campaña, pero en todo caso yo no califico eso. Eso en el caso de que hay una denuncia, lo califica el INE y luego el tribunal.
El senador Ricardo Monreal ofreció ayer lunes, en San Lunes, una conferencia de prensa en la que reconoció que sí fue invitado al evento de Toluca, que sí lo invitaron al evento, pero como cualquier senador, no le dieron categoría de aspirante presidencial. Es más, le habló Mario Delgado para decirle, avísale a los demás senadores que allá los esperamos, o sea, como de recadero. Por ello, pues, prefirió quedarse al homenaje del otro López, sí, del poeta zacatecano Ramón López Velarde. Dijo Ricardo Monreal que no le preocupa que se le anden adelantando, porque no por mucho madrugar amanece más temprano, y de hecho asegura que hay candidaturas que se podrán desvanecer fácilmente. Es Ricardo Monreal.
Desde el poder se pueden construir artificialmente candidaturas, pero serán endebles, caprichosas. Nosotros hemos caminado desde siempre con libertad, con independencia. Y no aspiramos a que se nos promueva o se nos apadrine. A lo que aspiramos es que se fijen reglas claras de participación, sin favoritismos, y que la población sea la que decida.
Y bueno, pues reitero que las corcholatas de López Obrador están impedidas para hacer actos anticipados de campaña. Pidió piso parejo y advirtió que si sigue la exclusión a Morena, pues le puede ir muy mal para el 2024. A Morena las cosas le pueden salir mal si lo siguen excluyendo. Y también hubo reacción por parte de los opositores. El senador priista Miguel Ángel Osorio Chong advirtió que la coalición sí va a poner una denuncia en contra de Sheinbaum, Ebrard y Adán Augusto López por actos anticipados de campaña. Escuchemos a Miguel Ángel Osorio Chong.
Para eso se legisló, fíjense ustedes, se legisló que nadie podría hacer actos adelantados de campaña. Y ayer fue flagrante, abierto el trabajo, el manejo para una candidatura, para tres, en el Estado de México. Entonces, eso es lo que debe estar haciendo la alianza, eso es lo que debe estar planteando. Y, por supuesto, hay que presentar ya estas denuncias que inhabilita inmediatamente a quienes están en este proceso que ayer, violando la ley, lo hicieron de una manera abierta.
Y la senadora panista Kenia López Ramadán llamó a las corcholatas morenistas a renunciar a sus cargos, porque dice no pueden andar muy campantes viendo sillirondos haciendo campaña política rumbo al 2024 usando recursos públicos. Es Kenia López.
Estado de México, Pero la diferencia de nosotros con Morena es que nosotros respetamos la ley. La diferencia de nosotros, hemos visto esta imagen terrible de gobernadores violadores de la ley, de corcholatas violadoras de la ley, de un despliegue de dinero. Oigan, ¿quién paga todo eso? ¿Qué grupo delincuencial, qué cártel paga todo lo que vimos ayer? Las lonas, las vallas, los camioncitos estos con imágenes, ¿quién lo paga? Es terrible lo que está pasando en el Estado de México. Pero ¿saben por qué hacen todo eso? ¿Saben por qué violan la ley de manera brutal? Por algo muy elemental. Tienen miedo. Tienen miedo porque van a perder el Estado de México. Si no, me parece un absurdo ponerse en el supuesto de ni siquiera ser candidatos por violar de manera sistemática la ley. Nosotros tenemos grandes perfiles. Y cuando digo nosotros, me refiero a la alianza PAN, PRI.
Bueno, la alianza va por México del PAN, PRI y PRD, dijo Kenia López Rabadán. ¿Y qué dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a la que, pues yo insisto, le hicieron la maldad de pasarla ahí por la porra de Marcelo Ebrard mientras saludaba? Ya les comentaba yo desde ayer, oigan, tantito cuidado ahí, su personal de logística, le tenían que haber dicho, señora, nuestra porra está de este lado, véngase por acá. No, la dejaron ir, ahora sí que la dejaron ir sola, y entonces ahí va Claudia Sheinbaum saludando, sonriendo, tomándose fotos, y de fondo la porra para Marcelo Ebrard. Bueno, pues ella dijo que se sintió muy feliz y muy contenta. ¿Será? Evangelina Hernández, danos más detalles.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. A la jefa de gobierno de la Ciudad de México se le vio ayer lunes muy contenta. Dijo que se sintió muy arropada el domingo pasado durante el mitin de Morena al que asistió en la ciudad de Toluca. Incluso agradeció a los morenistas que le gritaron ahí presidenta. También habló de las críticas que le han hecho por andar en campaña y no atendiendo los asuntos de la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum dijo que sí hay jefa de gobierno.
Pues la verdad, muy arropada. Agradezco mucho a todos los que gritan y nos apoyan.
Sin embargo, la oposición pues está, digamos, inconforme por estas ausencias que ha tenido usted de la Ciudad de México. Dicen que no hay jefa de gobierno. ¿Qué les responde?
Pues que claro que hay jefa de gobierno. Aquí estoy.
Pese a que esté en otros estados, está presente.
Sí, pero son días específicos. Mi mente, mi corazón, mi trabajo está aquí en la Ciudad de México y es lo que estamos haciendo.
Pero la jefa de gobierno no ha asistido únicamente a una reunión con morenistas. El pasado fin de semana también asistió a una reunión en el Teatro Metropolitan con diputados federales, locales y militantes de Morena. La jefa de gobierno negó que con su asistencia pues esté violando las leyes electorales. Me pidieron ir y por eso fui. Ese fue su argumento. Sobre la granizada del domingo en la ciudad, la jefa de gobierno aseguró que estuvo en todo momento en contacto vía telefónica tanto con la secretaria de Protección Civil, Miriam Ursúa, como con el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada. Hasta aquí la información.
Pues ahí está. Ahí está, dice la jefa de gobierno, que su mente, su corazón, su trabajo está en la Ciudad de México, pero pues también la vemos aquí y allá haciendo campaña, promoción, ya sea a candidatos morenistas o ya sea su misma plataforma política de cara al 2024. En otras noticias, otro lío en el que se metió la alcaldesa en Cuauhtémoc. El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México notificó a la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, sobre su destitución por un año debido al delito de abuso de funciones, esto por el cierre del Deportivo Guelatao en octubre del 2021. Que, por cierto, nuestra compañera Rocío Jardines hizo un extraordinario reportaje sobre el cierre de esa unidad deportiva. La alcaldesa tendrá 15 días para impugnar esta determinación, por lo que esta notificación no significa que vaya a dejar el cargo de manera inmediata. La alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, reaccionó, por supuesto, y aseguró
que no la van a mover del cargo y anunció que combatirá jurídicamente la inhabilitación que le está imponiendo el Tribunal de Justicia Administrativa. Ella dice que, a ver si pueden, quítenme, así fue la frase, a ver si pueden, quítenme, porque esto es una determinación política, dijo, es una determinación política. Recordó que su único delito fue cerrar el Deportivo Guelatao por 41 días para garantizar la seguridad de los usuarios, porque le hicieron remodelaciones, tenían que revisar cómo se encontraba ese deportivo. Y ella dijo textualmente, vine aquí a gobernar y a servirle a la gente y voy a seguir trabajando. Vamos a combatir jurídicamente este tercer round. Y sí, ¿eh? Sí, porque pues ya ve que de una o de otra manera se han ido encima de la alcaldesa Sandra Cuevas. Vamos a más noticias de la Ciudad de México. ¿Qué hay con la corrida de toros? Cuéntanos, Evangelina Hernández, adelante.
Vero, muy buenos días. El gobierno de la Ciudad de México no está ni a favor ni en contra de las corridas de toros. Y lo que se tiene que hacer es una consulta para que los ciudadanos decidan sobre el tema. Y según ella, a quien correspondería hacer esta consulta es al Congreso de la Ciudad de México.
En este tema y en otros temas, se lo planteé también a los diputados en su momento. A mí me parece que es importante que se haga una consulta, que se discuta en la sociedad y que se haga una consulta. Ni en contra ni a favor, sino sencillamente lo que diga la ciudadanía.
Y precisamente, Vero, en el Congreso de la Ciudad de México, una vez más la mayoría legislativa de Morena frenó la discusión de este dictamen para regular las corridas de toros. Pese a que el dictamen ya fue suavizado para no prohibir del todo las corridas y de que se realizaron foros e incluso un parlamento abierto para escuchar diversas voces, el dictamen fue retirado de la discusión de la Comisión de Bienestar Animal y, por lo tanto, no se votó. Incluso, Vero, en la sesión de la comisión se presentó la coordinadora del grupo parlamentario de Morena, Marta Ávila, quien dijo que el dictamen es apresurado y está viciado de origen. Además, dijo que es necesario atender a las personas que se van a quedar sin empleo. Pero los diputados de oposición rechazaron estos cuestionamientos que dijeron fueron los mismos que nosotros argumentamos para pedir que el dictamen de la reforma electoral fuera retirado el mes pasado del pleno y no se aprobara. Incluso el coordinador del Partido Verde, Jesús Sesma, le respondió y le dijo que ella no se preocupó por los empleos que se van a perder por haber aprobado la ley de publicidad exterior.
El proceso en cómo se dictaminó la primera vez fue con el reglamento y la ley orgánica. No hubo ninguna violación. Sigo con toda honestidad viendo incongruencia en ciertas cosas que están pasando en el Congreso, porque por una vez, por un dictamen de una actividad que está llevando a una antievolución a lo que queremos como ciudad, que es la corrida de toros, pues ¿por qué nunca tocamos el tema de cuántas familias iban a ser perjudicadas con el dictamen de la ley de publicidad exterior? Va a traer complicaciones económicas a más de 5 veces las familias de las que estamos hablando hoy.
Incluso en la sesión, el diputado del PAN, Federico Doring, sostuvo que la decisión de bajar el dictamen obedece a las órdenes que han recibido los morenistas del gobierno de Claudia Sheinbaum. Así las cosas. Muy buenos días.
Gracias, Evangelina Hernández. Gracias por la información. Y ¿sabe qué? Ayer familiares y amigos de Daniel Picasso, este joven que era asesor en la Cámara de Diputados y que fue linchado en Huauchinango, Puebla, pues ayer le dieron el último adiós con una misa de cuerpo presente en su casa, ubicada en la calle Loma Linda, Manzana, en la colonia Buenavista, aquí en la alcaldía Iztapalapa. Recuerda que ayer le platiqué y le informé sobre este caso tan estremecedor, que pues quemaron vivo, lo lincharon a Daniel Picasso, lo confundieron con un robachicos allá en Huauchinango, Puebla, y pues literal, una turba enardecida lo quemó. El cuerpo del joven fue sepultado en el Panteón San Nicolás Tolentino en punto de las 2 de la tarde, donde familiares, amigos, vecinos y compañeros de trabajo acompañaron el recorrido. La señora Angélica González, madre de Daniel,
pidió a las autoridades que la muerte de su hijo, que la muerte de este joven de 31 años de edad, no quede en la impunidad. Él había regresado a Huauchinango, de donde era originario, pues a visitar a otros familiares, a sus amigos, y lo confundieron con un robachicos, lo confundieron y lo asesinaron. La madre de este joven pues pidió a las autoridades que no quede en la impunidad. Dijo que nadie les ha brindado ni asesoría jurídica, ni ayuda, ni nada, ni para el traslado del cuerpo de este joven acá a la Ciudad de México. Hay que recordar que Daniel murió el pasado viernes después de que una turba enardecida de pobladores de la comunidad de Papatlatzolco, perteneciente al municipio de Huauchinango, Puebla, lo golpeara y lo quemara vivo. Qué caso tan estremecedor, pues sí, no puede quedar en la impunidad. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes.
Ya estamos por acá, mi querida Vero Méndez. Bueno, pues escuchando lo que comentabas acerca de este joven, pues linchado, asesinado y confundido allá en Huauchinango, Puebla, por supuesto que estremece y pues nos deja con la pregunta de siempre: ¿dónde están las autoridades? ¿Dónde quedaron las autoridades? ¿Dónde quedaron la policía? ¿Dónde quedan este tipo de pues dónde se resuelven las cosas, ¿no? Si el pueblo de repente toma por propia mano la justicia, las cosas terminan de esta manera, pues sí, lamentable lo que sucedió, y de alguna manera, bueno, pues siguen sucediendo estos casos, porque no es la primera vez que sucede, ¿no? Hay que recordar los policías aquí en Tláhuac, y vaya, varios más que han sucedido alrededor del país, y que de alguna manera, bueno, pues, entre que no hay autoridades y entre que toman la justicia por propia mano, las cosas a veces se salen de control, ¿verdad?
Sí, no, lastimoso lo que ocurrió, indignante, vergonzoso, en pleno siglo XXI, con estos actos, y la autoridad brilló por su ausencia, y el gobernador de Puebla no ha dicho nada, ni las autoridades de Puebla. Dice la mamá de este joven: nadie nos ha ayudado, nadie nos ha dado asesoría jurídica, nadie nos ha brindado apoyo, nada, absolutamente nada.
Sí, no. A veces pedir justicia en este país, a veces esperarla, es un acto heroico. La verdad es que es complicado. No hay a veces contacto por parte de las autoridades. Y bueno, pues al final, como bien dices, ¿dónde estaban? Pues quién sabe. ¿Dónde estaban las autoridades? Quién sabe. A final de cuentas, un joven asesinado. Y pues quemado vivo, la verdad es que sí, es impactante. Yo no tuve la oportunidad de ver el video, tampoco tuve el valor de hacerlo, de buscarlo.
Ni lo vayas a ver, está terrible.
Y
está
desde
terrible.
Luego que escuchar y saberlo es muy, muy duro, mi querida Vero. Pero bueno, pues sí. Ya pasando a otros temas. Aquí en la Ciudad de México, bueno, pues esta cuestión hay que recordar que pues la palma que le daba, digamos, este nombre a esta glorieta, pues hay que recordar que pues murió el árbol, ¿no? Murió la palma. Lo cambiaron por un ahuehuete que de repente da una imagen que no pensamos que daría, ¿no? Está un poquito seco. Entonces se empezó a reportar
de la noche
en redes.
Sí. La mañana está todo amarilloso, casi quebrándose. ¿Qué está pasando, Luis? ¿Qué sucede?
Bueno, pues
con el ahuehuete.
Pues sí, se plantó, ya chocó un auto en él y bueno, pues a final de cuentas sí está seco el árbol. Por ahí dicen las autoridades que bueno, pues es normal entre este periodo de adaptación que tiene que tener el árbol a otro ambiente, a otro lugar. Y que, bueno, pues de alguna manera las autoridades están dando o están haciendo lo necesario para que se mantenga el árbol, ¿no? Incluso regarlo cada 24 horas. Pero sí, efectivamente, este ahuehuete que se plantó apenas tiene esta imagen seca, como si el árbol, pues prácticamente ya estuviera también muerto. Sin embargo, bueno, pues las autoridades dicen que falta este periodo de adaptación, que lleva un tiempo, que de alguna manera, bueno, pues
no es fácil, que donde había una palmera ahora
Sí, ahora un,
prospere un ahuehuete.
Que además es un árbol que ya tiene tiempo, ¿no? Pues no es un árbol joven. Así que, bueno, de alguna manera, sí, estas imágenes que de alguna manera impactan y parece, digamos que estamos en invierno, ¿no? Si uno ve el árbol con los nublados que hay de repente aquí en la Ciudad de México, que hubo ayer, bueno, pues sí está, pues parece un invierno ahí tremendo. Sin embargo, pues parece, en este verano...
Sí, muy otoñal porque sí. Se ve ahí como anaranjado, ya cafecito, así como pues cuando los árboles se empiezan a secar, ¿eh? Tiene la imagen, como bien lo dices, muy invernal, muy de otoño, muy de invierno, nada primaveral, nada veraniego, eso no se ve verdecito por ningún lado.
No, de ninguna manera, o sea, sí se ve... Se ve bastante seco, así que bueno, esto por parte del ahuehuete que se plantó, que cambió y que tiene lugar ahora de La Palma. Y bueno, también la jefa de gobierno ayer compartió una fotografía en redes sociales y de repente pone ahí una imagen y dice, no es Suiza, es el Parque Ecológico de Xochimilco en la Ciudad de México. Y bueno, pues ahí se ve pues el parque, que no se ve muy como Suiza, ¿no? La verdad es que sí le falta un poquito a Xochimilco para parecerse a Berna o para parecerse a Basilea, un poquito nada más. Pero bueno, pues ahí la jefa de gobierno dice que pues se ve bonito, la verdad es que sí se ve bonito, pero tampoco como para que uno mundano o uno común y corriente, a veces más corriente que común, lo confunda con Suiza. La verdad es que, pues sí...
No es para tanto.
No. O sea, nosotros tenemos nuestras bellezas ecológicas, hay que decirlo. O sea, tenemos paraísos muy bonitos, muy muy bellos, lugares preciosos.
¿Se refería a la granizada? ¿A cómo quedó la granizada del
domingo? Entonces, tenemos estos lugares muy bonitos, entre playa, bosques, selva. Tenemos muchos climas aquí en esta ciudad, y bueno, no solamente en este territorio nacional, en este país. Sin embargo, el Parque Ecológico de Xochimilco, pues parece, está bonito y todo, está arregladito, sí tiene sus arbolitos, tiene, pero pues no se ve como los Alpes, la verdad es que sí. Le falta un poquito de árboles incluso, ¿no? Podríamos decirlo. Así que bueno, pues la jefa de gobierno ayer puso esto, que pues parece Suiza, dice ella, a su parecer, el Parque Ecológico de Xochimilco. Y bueno, pues también hay que recordar pues lo que sucedió y lo que denunció el mismo Ricardo Monreal, precisamente a colación de lo que sucedió el fin de semana, ¿no? Este acto anticipado de campaña, porque así lo dijo el propio Ricardo Monreal, es un acto anticipado, sí, de campaña, que, como decíamos, pues hay gente que le gritaba a uno, que le gritaba al otro, playeras preparadas para uno, para el otro, o sea... Todo bastante preparado, ¿no? O sea, nada improvisado, ¿no? Se veía todo bastante preparado. Y quienes iban a presentar a los candidatos al Estado de México, a esta fórmula que iba, digamos, a arrebatarle el lugar al PRI, bueno, pues se convirtió en actor secundario, ¿no? En actores secundarios, y los principales se convirtieron precisamente en estas corcholatas que ha llamado el presidente López Obrador y que están llamados a ser los sucesores, ¿no? De alguna manera, que él elegirá, y abiertamente lo ha dicho, yo voy a apoyar al que gane la encuesta, tal vez no voy a dejar mi cargo porque tengo este cargo, pero yo voy a apoyar, así tal cual lo ha dicho el presidente López Obrador. Y de alguna manera, bueno, pues ayer Ricardo Monreal decía, bueno, pues sí, es un acto anticipado de campaña, es esto, es el otro.
Y lo dijo claramente, ¿sí? Por ahí hay un audio de Ricardo Monreal donde dice, a ver, no te puedes quitar la camiseta de funcionario de la noche a la mañana.
Sí,
o
sí,
sea,
sí.
No es que por la noche seas funcionario y en la mañana puedas andar haciendo campaña, ¿no? Eso se llama violación de la ley electoral.
Sí, porque aparte son cargos importantes, ¿no? Jefa de gobierno de la Ciudad de México, secretario de Gobernación, canciller, secretario de Relaciones Exteriores. O sea, son puestos importantes. Es gente que tiene una encomienda importante en este país y de alguna manera cada fin de semana ha tenido que estar, pues... recorriendo el país, recorriendo,
sí,
los lugares,
ya ves que
haciendo
le
campaña.
La elección en Aguascalientes y pues perdieron. Andaba ya promoviendo a la candidata morenista, andaba y pues, ¿no?
Por eso ayer yo lanzaba la pregunta, ¿realmente quién tiene la intención de un día acudir a un acto de campaña? Y me dices, muy bien, bueno, pues sí, son acarreados. La realidad es que, pues sí, es normal que pase, sí, los secretarios van a, digamos, a estas plazas importantes que se tienen que ganar, y en este caso, bueno, pues la sucesión ya está más que desvelada, ¿no? O sea, sí está ahí, vaya, sí está ahí quienes van a estar sucediendo al presidente López Obrador. Él ha dicho que tiene sus preferidos, de repente hace campaña por uno, hace campaña por otro, y lo triste pues es que en realidad no tendría que hacer campaña el presidente, ¿no? Sin embargo, bueno, pues ahí están las cosas. Por supuesto, estas críticas duras, digamos, del mismo partido, la verdad es que caen como balde de agua fría a los principales actores de esta política nacional y que de alguna manera son los protagonistas ahora, antes oposición y hoy son protagonistas, y que parece seguimos en las vidas, mi querida Vero. Pero bueno, pues eso...
Ah, ya vi la foto, Luis, ya vi la foto donde dice, no es Suiza, es el Parque Ecológico de Xochimilco. Sí, pues qué sí, malo sí. Tienen, ¿eh? O sea, pues todavía le falta ahí...
Está bonito, o sea, mira, hay que ser sincero, está bonito, pero sí, Suiza tiene, se ve distinto, o sea, no confundes Xochimilco con Suiza, la verdad, por muy mexicanos y nacionalistas que seamos, aunque lo compares, no lo confundes, la verdad es que sí, es muy distinto, los dos tienen su belleza, los dos tienen sus cosas bonitas, ¿no? Pero la verdad es que sí, son un poquito distintos.
Ya vi la foto, pensé que era de la granizada, pero no, ella está presumiendo el parque ecológico. Ahí con su verdor y todo, ¿no? Todo lo que implica el parque, aunque pues no viene para nada la comparación.
Y hay que recordar también que se hizo una obra sobre un humedal que se eliminó hace poco, ahí precisamente en Cuemanco, ahí donde está el Parque Ecológico de Xochimilco. Entonces, bueno, pues un poquito menos de áreas verdes porque hay un puente nuevo. Sin embargo, pues sí, a pesar de que ayuda, la verdad es que sí quitaron un lugar verde donde había animales, donde había agua, donde había pasto y todo esto. Pero bueno, pasando a otras cosas, fíjate que ayer en el repechaje para el Mundial 2022 de Qatar, Australia se ganó el boleto frente a Perú en penales. La verdad es que el partido estuvo bastante trabado, bastante duro, bastante aburrido. Sin embargo, bueno, pues los australianos llevaron el partido hasta el final, hasta la última instancia, y se llevan este boleto, este pase a Qatar 2022 que se estará disputando a final de año. Es bastante extraño decirlo así, que en noviembre y diciembre estará un mundial de fútbol en este planeta, sin embargo, bueno, pues así será. Y hoy, además, se juega el pase Costa Rica frente a Nueva Zelanda, así que, pues otro partido, no sé si realmente muy interesante, pero digamos que estaremos atentos, por supuesto, a lo que suceda, porque es noticia lo que tenga que ver con el Mundial de Qatar 2022, y bueno, pues por supuesto, tendremos toda la información. Ayer, te digo, Australia se va al Mundial 2022, donde precisamente está instalado México, así que bueno, pues estaremos viéndolos en la próxima Copa del Mundo, Vero.
Pues ahí están las tendencias. Gracias, Luis. Vamos a una pausa muy breve y regresamos con el final.
W. Escuchas W Radio. 96.9. W Radio. Radio. Escuchas W. Si es radio, es W. 96.9. De Película W. El programa de cine de W Radio.
Parque Jurásico fue pionero en inventar sonidos que nunca habíamos escuchado, pues nadie sabe cómo sonaba realmente un dilofosauro.
Estos esfuerzos le valieron 2 Oscar más, siendo una de las pocas cintas que ganan todos los galardones a los que son nominadas.
The Oscar goes to Gary Summers, Gary Rydstrom, Sean Murphy and Ron Judkins for Jurassic Park.
Parque Jurásico fue importantísima para hacer que la gente regresara al cine. La parte final de los 80 y los primeros años 90 vieron una baja de audiencia a las salas causada por la renta y venta de videos. Parque Jurásico fue el evento que hizo que la gente quisiera volver a los cines.
De Película W. Con Gaby Cam. De Película. Y Leo Luna. De Película. Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio. De Película W.
La selección mexicana presente en la Nations League de la CONCACAF y listo para su siguiente compromiso.
¡México el primero! ¡Gol!
México contra Jamaica. Martes 14 de junio a las 7 de la tarde por W Radio, la casa de la selección mexicana de fútbol.
Si es radio. Es W.
96.9. Noticias.
W.
Sin
5:50 a.m. Gracias, gracias, queridos madrugadores, por sus mensajes. Gracias por amanecer en Noticias W. Gracias porque cada vez es más grande nuestra comunidad de madrugadores, de todos los que trabajamos y de todos los que nos informamos antes, pero mucho antes de que salga el sol. Gracias, Rolando Hermida. Dice, buenos días, Berito. A todos, aguas con las aguas, ¿eh? Porque ahora sí ya empezó a llover, ¿sí? Desde ayer, ¿eh? Estuvo buena la lluvia. Y bueno, pues desde antier, lluvia y granizada, ¿eh, Rolando? Así que, pues sí, a cuidarnos, porque ahora sí, parece que ya están las lluvias a todo lo que da. ¿Y sabe qué, Rolando? Pues qué bueno, porque ya hacía falta que refrescara, ¿no? Ya las altas temperaturas también como que ya nos estaban manteniendo en el bochorno día y noche. Y bueno, pues estas agüitas, estas lluviecitas, pues nos convienen porque comienzan a refrescar. Gracias, Rolando. Por acá anda Mix Romero. Berito, buenos días. Me vuelvo a reconectar con ustedes. Me fui a mis merecidas vacaciones, pero ya ando de regreso. Muy bien. Mix, muy bien, qué bueno que te fuiste de vacaciones, te las mereces, todos merecemos vacaciones, ¿eh? Todos merecemos descansar, todos merecemos esparcimiento, diversión, entretenimiento, todos, ¿eh? Así que sí, sí, dice, como tú dices, pero merecidas vacaciones, sí, yo siempre digo merecidas vacaciones para todos. Cambio de estafeta informativa, no se mueva, no le cambie, ya viene Así las cosas con Gaby Barkentin, Javier Risco, la voz informativa de las mañanas, nuestra querida Ivette Parga Ávila, que hacen de Así las cosas su mejor compañía en las mañanas. Mi querida Gaby, muy buenos días.
¿Cómo estás, mi Vero? Muy buenos días. ¿Qué tal esta mañanita? Fresca, llovió.
Rica, ¿verdad?
Sí,
rica,
sí, sí. ¿No? Nada más que aguas, y van a manejar, sobre todo están aquí en la Ciudad de México. Ahora sí que aguas, porque está muy mojada una buena parte de la ciudad. Entonces,
aguas con el agua.
Aguas con el agua, exactamente. Sí. Aguas con el agua, porque sí hay muchos charcos y demás, entonces nada más para llevarla leve, porque ya ves que luego nos da por acelerarnos. Y creo, estaba viendo aquí los reportes de nuestro equipo de W Guadalajara, que aquí Toño Neri nos está acercando, que también por allá estuvo lloviendo, pero sí, muchísimo.
Sí, sí, ya nos lo comentó en el reporte. De
muchísimo,
la
sí.
De la mañana. Sí.
Entonces,
sí,
pues hay que estar ahora sí que atentos en diferentes lugares, pero bueno, por lo menos está más fresquita esta mañana, mi Vero.
Sí, 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 está rica, ¿eh? La verdad es que a mí me gusta así amanecer así con esta frescura deliciosa.
Exacto.
Hacemos a un ladito la limonada y nos echamos un cafecito.
Eso, me parece muy bien la limonada, me parece muy bien. Bueno, mi Vero, pues vamos.
Aunque no lo crean, yo sí soy de limonada al amanecer.
Nos quedó clarísimo, la limonada de Vero, así se llama, de hecho ya va a haber hasta una canción, la limonada de Vero. ¿Eh? A ver quién se anima a componerla. Bueno, pues muchas cosas de las que vamos a hablar hoy, sigue todo el rifirrafe en torno a los aspirantes presidenciales de Morena, que se incurrieron o no en actos anticipados de campaña. Por cierto, ahí trae hoy Javier Tejado también un artículo muy bueno en el Universal sobre esto. Parece ser que el Tribunal Electoral ahora sí ya le va a cantar por ahí algunas tarjetas amarillas y rojas a Morena. Pero bueno, pues el coordinador del partido en el Senado, Ricardo Monreal, pues como que dijo, ¡ey! No solamente como que no me invitaron, sino además acusa de que son actos anticipados de campaña. Vamos a platicar con él. Ahí estuvimos hablando con Mario Delgado, que dijo, no, pues yo sí le invité, yo le hablé personalmente.
Oye, pero lo agarraron, ¿no?, de recadero. Sí. Dijo Ricardo Monreal, sí, sí me habló Mario Delgado, pero me dijo, avísales a los demás, sí,
exacto.
Entonces, a los senadores.
Entonces, bueno, pues ahí estaban. En fin, en estos dimes y diretes, pues ahí vamos a detenernos tantito en la política y en temas que sí importan. El desabasto de agua y la sequía se echan a varios estados del país. Hoy vamos a platicar con José Luis Luege Tamargo, ex titular de la Conagua, presidente de Ciudad Posible, y la verdad es que es alguien que explica muy bien lo que está pasando con el agua, porque bueno, por aquí está lloviendo, pero hay lugares en el país donde no más nada. Y bueno,
y el gobernador de Nuevo León se cruza de brazos. Ay, no, eso del agua no es mi problema.
No me toca, dice, no a mí toca. No me toca, exacto. Pero bueno, pues vamos a ver cómo va eso. Recientemente le informamos que fueron retenidos aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México académicos sudamericanos que participaban aquí en una conferencia importantísima en la UNAM. Vamos a tener seguimiento del caso con Ana Mercedes Sáiz, directora de Sin Fronteras, que es el organismo que ha brindado asesoría a los afectados para no soltar estos temas.
Sí, claro,
y
claro.
Los mercados internacionales abrieron la semana con fuertes caídas mientras siguen los signos de recesión en Estados Unidos. Tema de Enrique Quintana, tema de la primera plana de El Financiero también. Y ayer le informamos aquí sobre la prohibición de las corridas de toros en la Plaza México, ya que un juez federal otorgó un amparo a la organización Justicia Justa. Hoy vamos a tener el punto de vista de Mario Zulaika, gerente operativo de la Plaza México, precisamente. Poco va a tener, y pues ya la jefa de gobierno ayer dijo que ella propone que sea por consulta popular que se decida si se prohíben o no las corridas de toros. En fin, creo que puede haber por ahí un debate también interesante. Se cumplen 111 días de la invasión rusa a Ucrania. Le vamos a tener la actualización con Jacobo García, enviado especial de El País a la zona del conflicto. Lleva ya un rato Jacobo García recorriendo Ucrania. Nos vamos a enlazar nuevamente con él. Sí. Además de Pisu, Deportes, Roberto Aguilar. Hoy es martes de estrenos musicales. Así que, mi Vero, en unos minutitos arrancamos aquí en Así las Cosas. Y yo te mando un fuerte, fuerte abrazo.
Pues ya no nos movemos, por supuesto que nos quedamos en Así las Cosas. Gracias, mi querida Gaby, que para ti también sea un extraordinario martes. Y yo los espero mañana a las 5, porque para luego es tarde.
Si es radio, es W.
W Radio 96.9.
¿Escuchas?
Radio.
¿Escuchas? Si es radio, es W. Si es Instagram,
es W. Instagram, W Radio-MX.
Vamos a escucharnos.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio.
W Radio.
Así las cosas. Gabriela Bargentín. Javier Risco.
Así las cosas.
Ya comienza
la información.
Así las cosas. W Radio.
El principio de prohibir los actos anticipados de campaña es para evitar que una opción política se beneficie con una ventaja indebida.
El linchamiento, pues, es un acto totalmente aberrante. Yo les digo a los poblanos que regulemos nuestro comportamiento social.
A mí me parece que es importante que se discuta en la sociedad y que se haga una consulta. Pero de parte nuestra, pues ya va a ser los propios privados, la propia Plaza de Toros, quien haga todo el proceso jurídico correspondiente.